El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafica.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En cosas que pasan, pasan.
Sinvergüenzas y canallas. La calle Colón hace años era otra cosa. En mi adolescencia era un lugar lleno de negocios, sobre todo de venta de ropa, resplandeciente. Invitaba a comprar los jeans Fiorucci, los championes Pony o los sacos Penguin. Y era la ciudad vieja, no dejaba de ser una aventura. Con otros tres amigos decidimos un sábado soleado ir a comprar unos jeans. Teníamos la esperanza de encontrar algún tesoro escondido, algún saldo u oferta que oficiara de paraíso escondido. La adolescencia es la edad de la conquista y la independencia. Qué mejor momento de conquistar la ropa de la ciudad vieja. Caminamos por Colón con la misma convicción que el italiano Cristóbal, pretendiendo llegar a las Indias. En el camino nos encontramos con un hombre bonachón y servicial. Poseía el arte de la palabra. Generaba cierto encanto en su decir certero y empático. Le contamos de nuestra incursión en los comercios para comprar esos jeans y nos propuso un atajo. Él tenía un conocido que vendía jeans más baratos y a un precio imbatible. Era nuestro día de suerte, como cuando Colón se equivocó de ruta y terminó en América. Éramos conquistadores. Intercambiamos unas pocas monedas por jeans, un negocio casi igual al de la conquista americana. El buen hombre tomó todo nuestro dinero, nos pidió qué talle de pantalón queríamos y nos dijo que lo esperáramos en esa esquina, Colón y Rincón. Se fue a paso lento, como los hombres buenos que quieren hacer el bien. Cuando su figura se fue diluyendo en el horizonte, un frío metálico me recorrió el pecho. En el momento me di cuenta que algo no estaba bien. Algo detrás del encanto de sus palabras no tenía sentido. Esperamos un buen rato sin éxito. Poco a poco nos dimos cuenta del engaño. Arrinconados, vaya paradoja, en Rincón y Colón, menos colonos que nunca y más aborígenes que siempre, nos dimos cuenta del timo, que después la policía, cuando hicimos la denuncia, entre risas, lo llamó el cuento del tío. Ese día supe lo que era un pillo, un sabandija que nos vendió una ilusión, una quimera, un pequeño depredador de las artes del engaño, un truán, un chanta, un estafador de poca monta que vio el momento oportuno para aprovecharse. Con los años lo encuadré en lo que nombran algunos como psicópata, o como canalla. Pero lo único que sé es que ese día sentí en carne propia el ser estafado en mi propio convencimiento.
Jorge, ¿cómo andamos?
¿Cómo andan?
Bienvenido.
¿Qué anécdota está,
Es una anécdota.
¿Estás escrito por ti?
Me pasó algo parecido, pero con otro producto cuando era joven. Sí. Dame la guita que ya vengo. Y ya marchamos.
Es la ilegalidad.
Y éramos tres también, no sé cuándo será.
Sí, creo que éramos tres o cuatro. Este recuerdo me surge, lo escribí ahora para la columna, en relación a la serie de Coppola. Una serie que salió hace poco en Star Plus. Uh-huh. Actuada por Minujín, que está muy bien la actuación. Y la serie muestra, no sé, Majo la vio, ¿no? Muestra a un Don Juan de la palabra, un tipo que utiliza muy bien el verso, ¿no? El verso, pero no justamente la poética, sino el engaño, ¿no? Y hace una ostentación, porque él está atrás de la serie, ¿no? Él tiene mucho que ver en la serie, de hecho la está promocionando él, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba, hay una parte, creo que es en el primer capítulo, Minujín, personificando a Coppola, dice: Diego hoy ya no es una persona.
Es una marca.
Ni siquiera es una marca, dice. Diego hoy es una idea. Sí. Es una ilusión, y nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Un vendedor de ilusiones, eso es lo que es Coppola, que lo muestra, una serie que lo deja bastante bien parado, lo deja como un buen tipo, pero detrás hay un gran estafador, alguien que está todo el tiempo mintiendo por Maradona y sus desastres, ¿no? Que aparecen en algunas pinceladas. el último capítulo con un hotel implosionado por Maradona.
Que, sin verla, no sé ahora más qué le parece, tengo esta idea de capaz que de consumir es inmoral tiempo, es que cada, un intermediario, porque termina siendo una especie de gestor.
De gestor de toda su vida.
Y tiene que, con su producto, al cual no puede molestar, tiene que sacarle jugo a ese, sacándole jugo a otros, en el medio, tenés que ser
sí.
un mago.
Es asombroso para... en ese sentido el rol que cumple.
Yo sin ver la serie, pero conociendo un poco a Coppola de su perfil público, yo tengo la sensación de que Coppola es la máxima encarnación del chanta
argentino, sí.
Sí, pero que durante, sobre todo en los 80, pero en general creo que todavía pasa, ocupa como un lugar de privilegio y es bien visto, ¿no? No está visto como un estafador,
un ícono,
sino como
un ícono.
Ah, pero
y
es que
chanta seductor.
Y la hace bien.
Y él sigue, representando ese papel, porque a ver, el primer capítulo de la serie, y es un cuento que hasta el hartazgo lo hemos escuchado, que es cuando él estafa en su Ferrari, con la famosa Ferrari que le compra a Maradona, que la pide negra, y después se la vende al presidente del Napoli en el doble. Lo cuenta, o sea, el tema no es solamente el negocio que hizo, sino contarle a los demás cómo lo cagó al otro. Claro.
Porque eso,
además,
eso se lo aplaudía. Claro. Se lo aplauden hasta hoy.
Además, hay un momento de la serie que a mí me encantó, que es el intento de él de conquistar. Hay un tema con las mujeres ahí que no lo deja bien parado, que de todas maneras es parte, es muy honesto en cómo funcionaba. Que tampoco es como que fuera, él no era ni violento, pero bueno, era otra época y bueno, el intento de conquista con una mujer, cuando logra, cierto, estar en una misma mesa con ella, él le está contando la de la Ferrari negra y le dice, entonces le dije, y el mozo le dice, le sirvo, él dice, me interrumpiste la anécdota. Y claro, vos te das cuenta que contar anécdotas para ese hombre era todo, claro, porque era un engatusador. Él era el que amaba contar anécdotas y hacer, o sea, vivía más para contar lo que había hecho que por lo que había hecho.
Por supuesto.
Pero sobre el rol, perdón, que decía Pablito, para mí es un poco fascinante que él hacía muchas cosas, no solo para provecho propio y porque, bueno, si se beneficiaba a Diego, se beneficiaba a él, sino para proteger al amigo,
claro,
para cubrirlo.
Sí, sí.
Hizo cosas tremendas para cubrir al amigo.
Eso sí,
el amigo Maradona.
Sí.
El Diego. Su amor, su verdadero amor. Él dice,
claro,
que fue su amor,
claro,
que no tenían sexo. Estamos escuchando el tema de la película La Misión,
sí,
que es una locura.
De Ennio Morricone.
Exactamente, que habla justamente de la conquista, de los conquistadores. Y a veces que uno quiere ser conquistador, como me pasó a mí en la adolescencia, y termina siendo un aborigen, ¿verdad? Timado.
Uno cree que llega, pero no.
Y es un poco lo que pasaba con Coppola. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque vivimos en un tiempo donde la palabra psicópata suena mucho, ¿no? Este es un psicópata.
Total.
Y se confunde a veces la manipulación con la psicopatía. La psicopatía, en realidad, como él lo ha dicho otras veces, es un término que no es un término psiquiátrico ni psicoanalítico. Pasó a ser más un término popular que se puede como pensar dentro de lo que es la perversión. Coppola no es un perverso. Coppola tiene un rasgo que es muy manipulador, mentiroso, chanta. No tiene ningún tipo de vergüenza. Cuenta los desastres que hace a viva voz. Ahora hace una serie con cosas que no lo dejan muy bien parado, muchas de ellas. Pero acá hay algo que es interesante, que me parece. Yo creo que él se acerca mucho más al rasgo del canalla, que es lo que plantea Lacan. Y ya Carl Miller, los dos lo plantean, que dice que toda canallada se basa en querer ser el otro del otro de alguien para manipular sus deseos. ¿Qué es lo que le pasa a Coppola? Cuando vos le dabas la posibilidad a Coppola de hablar, él te convencía. Él te terminaba convenciendo. Es lo que pasa, por ejemplo, en el hotel cuando los quieren echar a Maradona, porque es un desastre. También me parece que está bueno mostrar ese otro Maradona que era el descontrol absoluto, ¿no? Y cómo él negociaba todo el tiempo, era un gran negociador, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenía la habilidad de ponerse en el lugar del otro y el deseo del otro. Eso es lo que hace con Enzo Ferrari. Le termina diciendo que una Ferrari negra sería lo mejor. El tipo lo termina comprando, y termina comprando el presidente del Napoli, que le dice, ¿qué mejor regalo para el mejor jugador del mundo que esta Ferrari que yo le compré? Y ahí se la cobra el doble. Entonces es, el canalla lo que hace es ponerse en ese lugar. A diferencia del perverso, que es como las confusiones que hay a veces, que el perverso, si bien manipula al otro también, lo que quiere es angustiar al otro, dividirlo subjetivamente. Eso canalla no lo hace. Canalla lo que quiere hacer es otra cosa.
¿Y la seducción en qué lado juega?
Cualquiera puede tener la seducción y la manipulación.
¿Los dos?
Claro, lo que pasa es que no todo manipulador es un psicopático, porque ahora se tiende todo a globalizar. Todos manipulamos. Se manipula por el lado de la seducción, se manipula por el lado del sufrimiento, se manipula, o sea, somos manipuladores natos todos. El tema es si ese rasgo es lo principal. Bueno, cuando un sujeto lo único que hace es manipular, no hay duda que en Coppola hay una especie de don que él tenía, que era un tipo hábil en sus relaciones, un tipo que lograba cosas, convencía, gran cagador, o sea, gran infiel, pero el tipo iba y estaba bárbaro con sus mujeres, porque él dice, hace poco leí una nota, dice que con sus cuatro mujeres más importantes de su vida, se lleva bárbaro. Y sin embargo, le tiraron la ropa por la ventana, ¿no? Sin embargo, es un tipo que se sabe acomodar. ¿Por qué? Porque lee el deseo del otro y manipula sobre eso. Que no quiere decir que eso es el canalla para Lacan. No quiere decir que el tipo sea un canalla, es un rasgo, ¿verdad? Yo creo que...
¿Es en beneficio del otro, nunca de él?
A ver, hay algo que dijo Majo a la pasada, me parece interesante. Uno podría decir, si el tipo fuera un psicopático, tendría que haber usado Maradona de otra manera. Sin embargo, él se inmola por Maradona. Por ejemplo, él tiene que dormir en el piso de un avión para darle a Maradona el otro asiento para que pudiera dormir mejor. O se va 2 años a Cuba a rehabilitarse a Maradona, que de rehabilitación no tuvo nada, ¿no? Pero Coppola tuvo que acompañarlo cuando él no quería. Coppola es un gran obsesivo de la limpieza, pero un toque importante, ¿no? ¿Mira? No, pero una limpieza. Él cuando estuvo preso estaba todo el tiempo limpiando el piso con un cepillo, ¿no?
Pedía que le trajeran
tipo sus cremas, sus perfumes, su... Bueno, siempre está impecable, ¿no?
Muy entonces, porteño eso también.
Muy porteño, muy toque. Él tiene el trastorno obsesivo compulsivo.
Y muy entorno. De alguien que ha venido de entornos muy humildes.
Seguramente.
Y después quiere...
Tiene esa cosa del partener amoroso. Hay una cosa con Maradona que sería interesantísimo poder analizar en algún momento, la relación de ellos, que es una relación de pareja.
A mí me hizo pensar mucho
en
eso.
Sí, una relación de pareja.
Entre ellos que...
Y la separación fue una separación de pareja, donde se termina odiando. Maradona le hace la cruz porque el tipo no lo acompaña a Cuba. Y Coppola ya no podía más con Maradona porque era ingobernable. Maradona es un tipo que siempre fue ingobernable, ¿no? Entonces, me parece que la serie trata de algunas cosas, pero sobre todo de entender, porque si no, empezamos a catalogar. Eso es lo que digo mucho a veces a los estudiantes de facultad, ¿no? No podemos catalogar por un rasgo una persona, ¿no? A ver, Coppola era un gran manipulador, pero su propio trabajo lo hacía necesario. Por eso era bueno en eso. Tipo, llegó a tener 183 jugadores de fútbol como representante. Los deja todos por Maradona. Pero el tipo negociaba, empezó el negocio de la representación de futbolistas. Coppola fue uno de los primeros.
Que además arranca siendo bancario. Para mí es uno de los, yo les dije a ellos, es uno de mis descubrimientos mirando la serie, es la fase previa. ¿Quién era Coppola antes de llegar a ser representante? ¿Y cómo llegó a agarrar el dinero de los jugadores para manejárselo?
Agarrar el dinero, que el dueño del banco o el gerente del banco lo tratara como un hijo y él estuviera con la hija que el tipo no sabía, o sea... Era un pillo importante, ¿no? Era un pillo interesante.
Si los argentinos no sintieran cierta admiración por los cagadores, no hubieran tenido los gobernantes que han tenido.
Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Y lo creo que los argentinos sí, pero los ríos, o sea, yo diría los replatenses. Nosotros lo manifestamos menos.
Sí.
Pero en la chiquita también idolatramos al chanta que le va bien porque decís, mirá, es habilidoso. Sí. ¿Por qué? La pregunta del otro lado. ¿Por qué la sociedad, por lo menos la argentina notoriamente, yo creo que la uruguaya más de lo que asume, idolatra a ese tipo de personaje? ¿Por qué lo pone como, no sé si lo desea hacerlo, no?
Yo creo que hay una cuestión de idiosincrasia latinoamericana, en realidad, que en Europa de repente no pasa.
Salvo los tanos.
La viveza.
Salvo los tanos.
Pero digo en general, ¿no?
La viveza criolla. Para nosotros está bien visto, para los europeos.
El timar al otro, el cuento del tío.
El atajo.
¿No? El atajo. Esto es algo bien valorado, es bien rioplatense, yo estoy de acuerdo en ese punto. Se ha hecho ostentación en los programas de televisión. Uno piensa en Olmedo, en Porcel, era permanentemente ese mensaje. Y eso se capta también. Hay algo cultural que quizás hoy no es tanto. Hoy se cancela mucho todo eso, ¿no?
Ha bajado, pero yo creo que igual Sotoboche, la chiquita.
Claro.
A media voz se sigue. Lo que pasa es que queda feo decirlo.
Por supuesto.
Las anécdotas. Ahora, yo creo que genera cierta fascinación. Yo siento que genera fascinación que el tipo puede hacer lo que uno se censura.
Eso.
El tipo hace lo que uno no haría o lo que uno no se animaría a hacer.
Majo está diciendo una definición freudiana. Es freudiana, Majo. No es lacaniana, es freudiana. Lo que dice Freud, el neurótico mira por la ventana lo que el perverso hace. O sea, lo que nosotros nos reprimimos y nos da vergüenza, y che, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a cagar al otro. El perverso, el psicopático, el canalla, dan un paso más y no le importa. Entonces, nosotros soñamos con eso. Por eso nosotros soñamos que podemos matar a alguien, pero no lo matamos.
el cambio.
Y hay como una admiración casi que inconsciente por aquel que dio un paso que no puede hacer.
Por algo la serie de Narcos y la serie de Asesinos en Serie es vista por tanta gente. ¿Por qué algo que es tan fuerte? Esto que hablaba Gonza, ¿no? De los en Twitter que aparece todo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque eso genera algo. Genera el horror, pero necesario ver. Eso es lo que tenemos los neuróticos.
Sí, me acuerdo cuando a Berlusconi le preguntaban con todas las barbaridades que hacía, de tocar de culo a una secretaria hasta lo que quisiera, lo que te imaginaras, ¿por qué lo seguían votando? Y él siempre respondía, porque yo soy todo lo que ellos no pueden o no se animan a hacer.
Claro, claro, y ellos pueden. Hay gente que lo puede hacer y no le importa. Entonces,
como yo lo hago, me votan.
Claro. Bueno, eso genera fascinación, no hay duda.
Es una idiosincrasia que se ve hasta en lo deportivo. El querer sacar ventaja en otras culturas es visto como trampa. Está el ejemplo de Suárez, Inglaterra.
Claro, claro.
La mano de Dios es el ícono de eso.
Claro. Ustedes piensen en Maradona y Messi. Messi es un tipo que ha ganado todo, absolutamente todo. En estadísticas lo mata Maradona. En estadística, no hay duda que lo arrasa. Sin embargo, la gente, los argentinos, prefieren todos a Maradona. Sí, sí.
Yo creo que hoy los
ahora está más cercano, pero bueno, acaban de ser campeones del mundo. Yo
sigo... Messi entró al Olimpo con Diego, ahora.
Igual, el grado de idolatría que tiene Maradona no lo tiene Messi.
Sí. Mm.
No lo tiene. ¿Por qué? Por esa cosa de la fascinación que Maradona hacía cosas que los otros no.
Yo lo que te diría es que para mí los dos hoy comparten un Olimpo, pero están ahí por distintas razones.
Sí, sí,
ahí
sí estoy contigo. Sí, sí, de acuerdo. Pero a ver, Maradona es venerado en Nápoles, que es también algo muy parecido a la Argentina, por eso lo han dicho. Sí. Especie de santuario gigante de Maradona. Y hace un tiempo trabajamos un libro llamado La mano de Dios, con anécdotas sobre Maradona, que hay gente que salvó su vida, que le iban a matar por ser argentino, claro, y hablar de Maradona. Sí, eso capaz que Messi no lo logra.
Miren el documental de DirecTV Maradona, que es impresionante, que arranca con la llegada de Diego a Nápoles. Mm. En un Fiat.
Tremendo.
Con la gente tirándose colgada y él metido ahí, la primera conferencia de prensa con Ferrado Corlaino.
Corlaino.
Que le dice, le hablan de la mafia y él no sabe por dónde arrancar. Es una demencia ese documental.
Hubo un mensaje de Andrés que dice: la sociedad tiene un problema con las almas libres. Hasta Jorge también al juzgarlo. Si se lleva bien con las mujeres por algo es habilidoso en la gestión de las situaciones. A fin de cuentas no estafa a nadie, es un hacedor.
Sí, sí, yo no lo juzgo. Yo simplemente lo que digo es trato de buscar el perfil que tiene, que es un tipo que se las arregló bien y en eso es admirable. O sea, como él ha salido bien parado, estuvo preso, estuvo enemistado con Maradona, tuvo lío de todo tipo y color, y sin embargo el tipo sigue saliendo y siempre está impecable. Eso no cualquiera. Igual la serie muestra algo que es importante, que es algo que me faltó, que es cierto grado de angustia. Por eso el tipo no es un verdadero canalla, ni es un verdadero psicopático, ni es un perverso. Es un tipo que se angustia, pero llega un momento que toda esa idolatría y ese amor que tiene por Maradona se da cuenta que llega un momento que no lo puede seguir, no le puede seguir el tren porque lo está liquidando, ¿no? Me parece que hay algo ahí que muestra de más de lo humano, ¿no? Igualmente, me saco el sombrero con un tipo que se las puede arreglar así en la vida, que viene de abajo y llegó realmente como él dice, yo estuve en la cima, dice ahí, en ese programa que se llama Buenos Muchachos, que está Beto Casella, es una cosa de locos eso, los cuentos que hacen. Y él dice, yo estuve en la cima.
Es volver al 89 por un rato, ¿no? 87.
La serie además es los 90 full, ¿no? Sí. Toda
sexo, droga, rock and roll, de verdad, ¿no? La esencia concentrada de los años 90.
La locura absoluta, ¿no? Y él decía, yo estuve en la cima de la cima y miraba para los costados y no había nadie. Eso dice este hombre. No ha sido fácil tampoco, ¿no?
No, me quedé pensando en ese vínculo que tenemos como sociedad con el chanda, por decirlo de grosso modo, que no solo es con el exitoso, porque yo pensaba mientras vos hablabas en Nueve Reinas, ¿no? Nueve Reinas, el personaje de Darín es un chanta, pero es un pobre chanta. Sí. Y vos terminás empatizando con el loco. Y en realidad no está bien lo que hace. Claro. Pero vos terminás diciendo, el loco tampoco es tan... Como el chiste de la mesa, está mal, pero no tan mal. Claro. O sea, tenemos como una cuestión de empatía con ese comportamiento.
Uno tiende a empatizarse con la transgresión, porque es natural del ser humano, todos intentamos transgredir. Lo que pasa es que justamente lo que intentamos es reprimir eso. En un tiempo era mucho más fácil el tema de la represión, en otra época. ¿Por qué? Porque el ideal estaba mucho más marcado, a través de Dios, por ejemplo. Dios te mira, y si te portás mal no vas a ir al cielo, y la gente lloraba por eso. Hoy, como no es tan claro, todo este mundo más caótico y más transgresor está... Hoy la gente quiere ser millonaria. Hoy le preguntas a un niño y te dice, quiero tener plata.
Sí.
Y todo el mundo gira en eso. Entonces, estamos en un mundo diferente donde justamente la psicopatía, vamos a llamarla entre comillas, la psicopatía, está mucho más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque está bien vista, además.
Hay un poco de la proyección de ver cómo sin demasiado sacrificio se accede al éxito, entre comillas, por su carisma o osadía o lo que fuera, algo que el promedio de los trabajadores no llega nunca.
Bueno, pero justamente yo creo que la serie lo que muestra es que Coppola la luchó.
Eso, no hay poco sacrificio.
Hay mucho sacrificio.
Hay mucha creatividad.
Renunció su vida. por Maradona. Tipo no tuvo vida por 20 y pico de años porque le tuve que arreglar la vida a Maradona todo el tiempo. Maradona lo llamaba. Coppola en Cuba tenía que ver cómo Maradona defecaba en el baño con la puerta abierta. Está contando una serie, o sea, cosas insólitas.
No, además que nacía su hijo y le decía, bueno, me llama Diego, claro, tengo que estar en Nápoles. A mí, yo no sé si lo definiría como un chanta. A mí hay un rasgo que me interesa de, para mí en otra cultura él sería el negociador, el facilitador, esto que va en los secuestros, porque me gusta lo que cuenta de cuando estuvo en la cárcel, que era una etapa en que yo desconocía un poco, me acordaba lo del jarrón que le habían encontrado, pero no sabía qué había pasado adentro de la cárcel. Está bueno que por un capítulo vos pasás adentro de la cárcel y no te lo muestra como, bueno, cinco o diez meses después sale. No, no, te hace pasar un ratito adentro con él y vos decís, este tipo que lo tenía todo, que estaba en Italia, de repente está acá en esta mugre, con bichos, con... ¿Y cómo logra seducir a sus compañeros que lo quieren matar, le dicen que lo van a violar, le pegan, le dan una navaja para luchar? ¿Cómo desarma unas situaciones? Sí. Es como un facilitador, sí. Es un tipo que con una palabra da vuelta a situaciones.
Yo creo que son las dos cosas.
Y es un mentiroso.
El tipo es un facilitador, es un tipo que se sabe mover en el mundo, que tiene mucha calle. Igual la parte de la cárcel para mí es bastante inverosímil. O sea, él entra a los insultos y le decían te vamos a violar, te vamos a matar, y se va aplaudido por todo el mundo. Me parece un poco inverosímil. No tengo duda que el ser Coppola, bancado por Maradona y con toda la plata que tenía,
claro, tiene porque que él le hablaba de Maradona. Bueno, no voy a revelar, ¿no?, cosas que cuenta que hizo en la cárcel, que iba transformando.
Él es su cuento, es su serie. Él da su punto de vista. Él se muestra como un tipo que siempre sale bien parado. En eso, yo lo que creo es que el tipo, a mí lo que me preocupa de Coppola. Me preocupa, no, creo que es lo que muestra su verdadera cara, es que el tipo lo que quiere mostrarte es que caga al otro, que lo engaña. Eso es para él lo importante, porque la mayoría de las anécdotas que él cuenta en la serie, el tipo está cagando al otro. Le miente, viene y le miente de Maradona, le dice una cosa. Y el tipo
pero son de viveza, en realidad no hay muchas en las que afecte grandemente a nadie.
Por eso yo no creo que sea un mal tipo, no creo que sea un psicopático. No, creo que es un neurótico, que es un obsesivo y que tiene ese rasgo de canallesco que es necesario para moverse en ese mundo, que es muy terrible. El mundo del fútbol, bueno, Gonzalo lo sabe porque trabaja en eso, es un mundo muy difícil, no cualquier, y el mundo de Maradona, imagínate. Entonces, el tipo hizo lo que pudo y lo hizo bastante bien, porque la prueba está que cuando él dejó a Maradona, Maradona empeora. Eso es una realidad. Ya venía mal Maradona, pero una vez que él lo deja,
sí, Maradona entra en una debacle.
Bueno, muchos dicen que llegaron a tener un vínculo sexual más allá.
Sí,
ellos
lo
niegan.
Ellos
lo niegan hasta
allá. Esas grandes fiestas. Vaya uno a saber.
Sí, yo creo que sí.
No, me quedé pensando, esta es una pregunta más para Pablo, no para el profesional Bajifico. Samantha y ¿cuál era la otra?
Natalia de Negri, por favor. Luca Farjati y Natalia de Negri.
Perdón, no me acordaba del
nombre. Por favor,
que son las que le hacen la cama para meterle la merca en el jarrón. Claro.
¿Quién sabe por qué fue ese ajuste de cuenta? No vaya uno a saber qué historia hay detrás.
¿Cómo saltó? Porque en Argentina te la podías como doblada, claro, y que nunca saltara que era una cama de la policía.
Claro, claro. Hay que ver qué hubo atrás de todo eso, ¿no? Nunca lo vamos a saber. Y él tampoco es tan hábil que tampoco lo cuenta, ¿no? Él cuenta que le echó una cama, pero no dice por qué fue, porque por algo tiene que haber sido. Algún ajuste de cuenta su, claro, como la muerte de su amigo Poli Armentaro, que era el rey de la noche, ¿no? Un asesinato que nunca se supo qué fue que pasó. Era su gran amigo.
Tuve la dicha de entrevistar a Coppola hace un tiempo con Aldo, ¿no? Hizo un cuento.
Aldo y él son como el uno para el otro.
Vino a hacer un robo de estos de teatro, sí, como ahora es el Bambino.
Vino con el Bambino, vino con alguien, vino en dos.
Con el Bambino Veira, con
Roberto Cacena.
Pre-cancelación, ¿verdad?
Sí.
Muy el Bambino Pondo sigue defendiendo a todo y al Bambino Veira. Dice que se comió un garro.
Mirá.
Y el único cuento que recuerdo de ese reportaje fue que no sé por qué salió gente que conocí gracias a mi trabajo y al Diego, bueno, y tal y Elton John cuenta. Y yo alguna vez la conté que fueron a comer un día en Inglaterra, mesa redonda, restaurante, y sentados en ronda, y él queda de un lado Maradona, del otro lado Elton, mesa así como si fuera estudio de Estadio 1, que de repente charlando, Elton le manoteó el paquete y él dice: ¡Elton! ¿Cómo lo contó? Yo casi me despacho. Fue fortísimo. O sea, anda a chequearla. O sea,
¿cómo
la
le
dice? Anda a
ir
bar.
Claro.
Capaz que es un chiste.
Claro.
Pero también. Anécdota, claro, pero siendo Maradona, puede pasar, esa le pueden haber pasado mil de verdad.
Sí, claro.
O sea,
claro.
Porque vos no sabes si es verdad, todo pero es sabes que puede haber pasado. Claro,
todo es posible,
eso le da como cierta credibilidad al cuento.
Claro.
Y por eso la serie se presta tanto para la comedia. Por eso para mí está bien elegido el tono, pese a que hay gente que la ve y dice, ay, que lo te escucho a alguien que decía, qué horror. Y yo decía, la serie está, no solo está buena, hecha, sino que además lo que hay que entender es que es una comedia. Porque está bien que vos no le hagas algo solemne a la defensa.
Acá Daniel dice que en la Coppola aprobó en parte o no tanto la serie. Incluso dijo que algunas cosas que no fueron como las cuenta la serie.
Bueno, pero eso lo dice, pero está haciendo un raíz mediático con la serie.
Además, primero se enojó con la serie.
Es muy hábil.
Y después se sumó a la ola.
Mi teoría es que él se enojó porque quedaba mal parado. Después vio que a la gente le estaba cayendo más simpática y dijo, bueno, está bien la serie.
Él sale bien parado, queda como un buen tipo.
Pero para mí es lógico que lo agarren para el lado de la comedia porque es eso.
Es la única forma que podía funcionar.
Cuestión de Maradona y de lo que lo rodeaba, de todo puede pasar. Y todo y lo más yo, ridículo.
¿Le dicen guillote en la serie?
Guillote, sí.
Que es como si se
y la actuación es brillante.
El ajuste de cuentas de aquel jarrón, ¿no? Fue porque es un jodedor y los jugadores se llenan de enemigos en algún momento, sí, uno o varios te pasan la factura.
Es probable.
El tipo es un jugador que hace un cuento rosa de sus andanzas.
Sí. También es cierto eso.
Porque aparte, ojo, debe haber toda una cosa con la mafia napolitana en su momento, Menem en otro, cientos de tranzas.
Los 90.
¿Sabés la cometa que debe haber sacado de todo lo que hacía?
Pero, por ejemplo, en una Maradona, en la despedida, que están en un hotel, a las 4 de la mañana, lo despiertan a Coppola y dice, se tienen que ir. Eso lo ha contado Coppola muchas veces. Tienen que ir porque cuando han hecho cualquier desastre, dice, pagamos todo, no hay problema. $100,000 le cobraron.
Pues $100,000. Pon el precio vos. También siento que las anécdotas que él cuenta por fuera y que cuenta la serie, lo que decía, no afectan demasiado a nadie. Pues sacarle al presidente del Nápoles $300,000 más, o sea, te causa simpatía. A un argentino, a un uruguayo nos causa simpatía.
Estuvo blanqueado porque lo contó muchas veces.
Sí.
No, y además también el replatense tiene como esa. Si le sacó a uno que tiene mucho, medio Robin Hoodesco,
podía el poderoso.
Se la llevo.
Podía el poderoso. Que era un poco también la digamos, la ideología de Maradona, por lo menos lo que decía, ¿no? Sí, joder a los poderosos, el Milan, Italia en la final, ese tipo de cosas, ¿no?
Amaba a Menem y a Fidel, Maradona es un caso.
Maradona es. O sea, es una contradicción, pero es una contradicción.
Bueno, pero ¿quién era que hizo el cuento que un día le cae Fidel a la casa donde estaba Maradona y estaba en ese momento Maradona tenía una tabla de water de collar? En un estado, catató. Diego, está el comandante. Diego estaría emparrillado hasta el eje. Con una tapa de water.
De collar.
De colgante, una cosa insólita.
Sí, no.
Menos que ahí lo barajaron y recibió a Fidel a las 3 de la mañana.
Y el comandante que no era aburrido hizo porque te cuenta que no pasaba nada.
Tenía Maradona en
porque
Cuba.
También generaba esa impunidad.
Claro.
Tipos que se supone eran solemnes. Con Maradona, bueno, se la dejamos pasar en Maradona.
Claro.
Jorge, excelente, como siempre.
Volvió, hablando de eso, recomendable, si no la vieron, nota del Coco Basile. Hace un par de días en ESPN, después de mucho tiempo dio una nota, y contó cómo le cortaron las piernas al Diego en el 94. Que si no eran campeones del mundo. Cuando vi venir a la gorda rubia, dije, cagamos, dice el Coco. Con cero corrección para la época, ¿no?
Está viejo, de verdad.
Sí, está viejo.
Estamos todos más grandes, todos vamos creciendo, lamentablemente.
Sí, pero esa gente ya era vieja hace 30 años.
Bueno,
el único que dirigía a esos dos monstruos soy yo, dice.
¿Sí? Sacó campeón a Racing, conmigo tiene todo pago, Pablo.
Claro.
Excelente.
Hablando de cosas irracionales.
¿La puedo encontrar en YouTube?
Sí, sí.
Nota de Basile.
Fue ni despedida en fútbol, estos programas son de pollo.
El Coco Basile, que mis hijas, es increíble, mis hijas lo conocen porque se hizo viral o meme o no sé qué, el ISIR.
Ah, claro.
Sí. No, la del Blue Label. Entonces... Tan goleza,
Tienen 12 años. Es brillante el cuento de Ruggeri que se mete, porque jugaba ese mundial, que le digo, al antidoping van Maradona y Vázquez. ¿Qué tomaste, Vázquez? Le decía al otro. Era más bueno que el Paz.
Dice que
todo el mundo deseando que el antidoping positivo sea el de Vázquez. Era obvio que el otro no había reventado los francos.
Avión de vuelta, todo se peleó y el Coco decía, pero Diego, ¿qué tomaste? Nada, Coco, te juro que nada.
Pero aparte me hiciste acordar, cuando hablamos de contadores de anécdotas, yo pensé en Ruggeri. Ruggeri es otro que está en esa línea.
Bueno, en esa nota están los dos y hacen un tándem.
El cuento que hace Ruggeri de la cremación.
Sí, de la abuela.
No, para, es de las cosas más tremendas que se cree.
Para, pero igual van a decir, este siempre lo defiende. En realidad yo creo que Maradona no sabía que había tomado en el 94. Por realidad lo que le dan en el 94 no es merca, ni es...
Federina,
lo, claro, al loco lo, le dicen, vos vas a llegar al Mundial, óptimo. Claro. ¿Te acordás que viene a prepararse Uruguay primero incluso?
Sí, tomaba este papota.
Le daban pastillas y él tomaba. Y cuando saltó la cosa era... Y también es cierto que la haber tomado mucho antes, pero ahí se la quisieron dar. Antes
claro,
le hacían, si era parte del negocio, claro, siga.
Claro. Pero ese pastorcillo mentiroso.
¿En qué sentido?
Y porque con esa fama y con haber tomado...
No, yo lo que te digo es que lo hacía antes, clarísimo, pero antes no clarísimo. Saltaba porque rendía.
De hecho, nunca saltó hasta ahí, ¿no?
Claro,
se drogaba
claro.
desde que salió del Barcelona. Claro, fuerte, claro, además, claro, ¿no?
Pero como todos sabíamos eso, después si hay un día que dice la verdad, no le cree.
Bueno, quiero decirle, porque dos personas me escribieron, yo sigo saliendo en las columnas, porque me preguntaron qué pasaba que no estaba saliendo. Yo salgo cada 15 días.
Claro.
¿No? Pero tuviste una semana
que no. Una salida por París.
En París. Viaje en Francia, claro.
Bueno, y @ Jorge Bafico es mi... estoy en Instagram y en Twitter, que ahí subo la columna por los que quieren verla o escucharla.
Si la
que no
empezada.
Se acaben del sol.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge. Abrazo. Nos vamos.
Se quedan con la mesa.
Tienen la mesa.
Chau.
¿En quién te dices? Por suerte, tenemos quien defienda las tradiciones.
Entre pitos y flautas, como decía mi abuela, de cassette íbamos a poner en el pasacassette del auto. No estaban tan mal mis padres. Ahora que lo pienso.